Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 22 de julio del año 2018. Lo que van a escuchar seguidamente es una excelente charla general que hemos tenido en la Escuela Bíblica.
Hola hermanos, gracia y paz. Mirad, propongo abrir una tertulia aquí en la escuela, entre los hermanos, sobre el tema de la paz. Si los cristianos tenemos que estar en paz con todo el mundo, con los herejes también, con los mundanos, que no tenemos que tener ningún tipo de conflicto con ellos. ¿Es posible la paz entre los cristianos verdaderos y los herejes, por ejemplo, que enseñan doctrinas de demonios? ¿Hay paz o no hay paz? O sea, yo siempre en la Biblia he visto que la paz tiene que ser entre los hermanos. Tened paz unos con otros, vivid en paz unos con otros. Pero yo no encuentro ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga, por ejemplo, que tenemos que estar en paz con los herejes, los que enseñan doctrinas falsas. No, con ellos no tenemos que tener paz. Recordad que estamos viviendo en una guerra constante. Y a los herejes, por ejemplo, lo que tenemos que hacer los cristianos es exhortarles. Exhortarlos a que se arrepientan de enseñar sus mentiras, sus herejías, y enseñarles la verdadera doctrina. Pero no podemos tener paz, comunión, armonía, concordia con los herejes. ¿Qué compañía, qué paz, qué concordia hay entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas? No hay ninguna. Por lo tanto, los cristianos no tenemos que tener paz con los herejes. Esa es mi opinión, pero bueno, me gustaría saber la opinión vuestra, ir enviando vuestros mensajes en audio cuando queráis sobre este tema en concreto, sobre la paz, si tenemos que tener paz con los herejes o no. Así que ir dando vuestros comentarios, vuestros aportes cuando queráis, hermanos.
Hola hermanos, gracia y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, al hermano Vicente. Estoy un poco desconectado de la escuela por una situación acá del internet, pero bueno, acá estoy. Gracia y paz, y bueno, y pronto estaremos ya compartiendo algunos temitas. Gracia y paz, saludo a todos los hermanos.
Gracia y paz para todos mis hermanos. Hermano Tito, saludos desde aquí de Colombia, y hermano Dairon, ¿cómo está Venezuela, hermano Dairon? Saludos para todos, ahí hermano Vicente, hermano Willy, hermano Joel, hermano, bueno, todos, hermana Angélica, saludos. Gracias y paz para todos. Feliz de conocer la verdad, de estar en la verdad y aprender cada vez más, porque yo sé que nos falta aprender muchas cosas más. Pero ahí estamos con el corazón dispuesto y abierto, aprendiendo. Gracias y paz para todos.
Saludos, hermano José. Oye, bueno, la situación en Venezuela está cada vez peor.
Otra cosita, hermano, muy importante con este tema de los arrianos. Como ustedes pudieron ver y aquellos que escucharon el debate, que bueno que estuvimos con Tito, contra Roberto y Henry, ellos en ningún momento pudieron contestar las siguientes preguntas. Uno, que nos den un texto donde se diga de que Cristo fue engendrado antes de los siglos, por Dios el Padre, y que nos corroboren de que Arrio no enseñaba de que Cristo fue engendrado. No pudieron contestar esas dos preguntas, así que por lo tanto, no le crean, porque mienten los arrianos, mienten descaradamente cuando dicen de que Cristo fue engendrado antes de los siglos y de que Arrio no enseñaba de que Cristo fue engendrado, sino que ellos decían de que Arrio fue el que enseñaba que Cristo fue creado y no engendrado. Por lo tanto, hermanos, no le crean a los arrianos, porque mienten descaradamente. Lo más triste, como te decía recién, de esta gente, el Roberto y el Henry, que cuando debaten con nosotros, que tenemos bien claro lo que dice la Biblia, que no nos chupamos el dedo, como varios que son engañados y que se dejan llevar por esta porquería de doctrina de que Cristo no es eterno, nosotros no somos engañados. Y lo más triste de todo esto, como te decía hermano Tito, es de que ellos cuando vienen a debatir saben que pierden. Y no pueden refutar y comienzan a insultar, como el Roberto, que se cansó de insultarnos a los dos. ¿Por qué? Porque no podía refutar lo que nosotros le estábamos diciendo con la Biblia. Los arrianos, cuando no pueden refutar con la Biblia lo que nosotros enseñamos, ellos empiezan a insultar y a decirnos de todo. ¿Por qué? Porque no pueden contra la verdad. Fácil. Fíjate, hermano Tito, que ese texto que has pegado es impresionante. Porque, por ejemplo, sabemos que una persona ingenua tiene un significado muy profundo. Y es alguien que, alguien ingenuo, es alguien que no tiene la capacidad o discernimiento de ver el gran mal que puede hacer otra persona o el gran mal que lo rodea. Eso es ser ingenuo. O sea, no tener la capacidad de discernir entre lo malo y lo bueno. Eso es ser un ingenuo. Y ahí lo dice bien el apóstol, lo dice bien. Ahí en el libro de los Romanos, bien has dicho, que dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, y con palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahí lo dice claro. Por eso que vemos tanta gente engañada, como por ejemplo este, el Henry, que él antes enseñaba la eternidad de Cristo, pero de la noche a la mañana empezó a enseñar que no. Que no, y ahora quiere hacer debates con este tema. ¿Por qué? Porque había hasta lo habían engañado. Bueno, como ustedes vieron el último debate que tuvimos con el hermano Tito contra los arrianos Henry y Roberto, como ustedes verán, hermanos, ellos mienten descaradamente cuando dicen que no son arrianos. ¿Por qué son arrianos? Porque Arrio enseñaba de que Cristo fue engendrado antes de los siglos. Y ellos dicen la mentira de que Arrio no enseñaba de que Cristo fue engendrado, sino que fue creado. Bueno, eso es mentira. Arrio enseñaba de que Cristo fue engendrado antes de los siglos. Y también decía que fue creado, porque para él era lo mismo. Engendrar que crear era lo mismo, para Arrio tenía el mismo significado, y fue engendrado antes de los siglos. Por eso que cuando el Henry, el Roberto, los otros arrianos vengan a decirle de que ellos no son arrianos, sí que lo son, porque hay informes, por ejemplo uno el que pegué, un informe bien clarito donde se decía que Arrio enseñaba la perversidad asquerosa de que Cristo fue engendrado antes de los siglos. Por lo tanto, mienten el Roberto y el Henry cuando dicen que no. Uno de los textos que ellos no pueden refutar con nada es Colosenses 1, versículo 17. Dice claramente el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, dice que Cristo era antes de todas las cosas. ¿Y qué cosas esas eran? Eran las cosas que Dios el Padre había creado. Por lo tanto, Cristo no fue parte de la creación. Y si Cristo estaba antes de la creación, y antes de la creación sabemos de que había eternidad, por lo tanto, Cristo es eterno, muy fácil. Así que no le crean a los arrianos cuando dicen de que Cristo fue engendrado o creado antes de los siglos. No, la Biblia dice que él era antes de todas las cosas. Y si decimos que hubo otra creación antes, hay dos creaciones, y eso no puede ser verdad, Así que, por lo tanto, no crean a lo que dicen los arrianos. Así es, hermano Tito, efectivamente. Él dice de que Cristo, él no niega la eternidad de Cristo, pero por otro lado dice que fue engendrado antes de los siglos. O sea, si fue engendrado antes de los siglos, porque tuvo un principio. A ver, o se es eterno o se tiene un principio. Acá no hay vueltas. O es eterno o tiene un principio. Eso es lo que él tiene una contradicción tremenda, el Henry. Bueno, y esa es la misma contradicción que tienen todos los arrianos. Pasa que ellos tratan de tapar eso porque saben que la Biblia habla, pero infinidad de textos, de la eternidad de Cristo, de que Cristo es eterno. Infinidad de textos tenemos, y que él era antes de toda la creación. Y sabemos que antes de la creación había eternidad. Por lo tanto, no se puede ser eterno y tener un principio a la vez. Efectivamente, hermano Tito, y lo más trágico de todo esto, que ellos nos acusan a nosotros de que nosotros somos católicos romanos por lo que creemos. Y que nosotros pertenecemos a la gran ramera porque decimos de que tanto Jesucristo como el Padre son dos dioses coeternos. Y que eso lo enseñaba la gran ramera. Nos acusan a nosotros de que nosotros somos católicos, cuando ellos enseñan bien clarito, ahí como decías tú, hermano, que en el siglo IV el que enseñó esa basura de que Cristo fue engendrado durante los siglos, era uno de los de las doctrinas establecidas por la Iglesia Católica de Roma y que la enseñaba Arrio. Arrio la enseñaba. Por lo tanto, ellos nos están acusando falsamente a nosotros. A ver, la Iglesia Católica cree en la Trinidad, sea que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios. Y que ese Dios es eterno, sí, pero que forma un solo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y nosotros no creemos eso. Estos, el Henry y el Roberto, están influenciados por esta gente que están enseñándole mal. Y lo más triste de todo es que cuando vienen a debatir pasan vergüenza, hermano, pasan vergüenza. Hermano, bueno, voy a fortalecer lo que has enseñado. Y viéndolo en el versículo 9 también, fíjate lo que dice, hermano Tito. El amor sea sin fingimiento. Fíjate vos que, por ejemplo, el Henry tenía voz de amoroso. Así hablaba. Bueno, hermanos, que la Biblia nos habla de que en Jesucristo, bueno, el Señor Jesucristo no es eterno. Bueno, enseñaba así con esa voz de bueno. Y eso es un amor fingido, un falso amor. Porque de repente que el que lo escucha dice, pero este hombre, qué terrible amor que tiene. Y no tiene ningún amor verdadero, es solamente esa voz dulcecita que de repente tiene. ¿Eh? Por eso dice que el amor sea sin fingimiento, o sea, tiene que ser un verdadero amor. Y dice aborrecer lo malo. También vemos que, por ejemplo, los arrianos no aborrecen lo malo, esa doctrina, por ejemplo, de que Cristo fue engendrado antes de los siglos, ellos no aborrecen eso, sino que la avalan a esa doctrina. Y dice seguir lo bueno. Ellos no siguen la verdadera doctrina, por lo tanto nosotros no podemos estar unánimes con ellos, porque son altivos, porque no quieren reconocer la verdad. Y tenemos que asociarnos con gente humilde también, y que ame lo bueno y que siga lo bueno. Ahí está bien clarito.
Hola, hermanos. La verdad que lo que acaban de exponer está muy bueno y es muy importante tenerlo en cuenta, y todo esto está respaldado por lo que pegó la hermana Angélica hace un rato aquí en la escuela y que yo acabo de pegar recién nuevamente, y que nunca lo dijimos en audio y quería explayarme un poquitito en esto, porque es muy importante en cuanto a la visión de la Escuela Bíblica Exegética de Telegram. Y dice lo siguiente: nuestra visión es que los miembros de esta escuela bíblica tengan una formación correcta en la verdadera doctrina cristiana, que promueva el desarrollo o crecimiento personal como verdaderos cristianos bíblicos, fundamentando nuestras creencias en la doctrina de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y en sus apóstoles, tal como encontramos en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, de los versículos 20 al 22. Es muy importante leer todas las referencias bíblicas que aparecen en este escrito. La misión de la Escuela Bíblica Exegética de Telegram es la siguiente. Primer punto: edificar en la verdadera doctrina cristiana a los miembros de la Escuela Bíblica de Telegram. Textos bíblicos de referencia: Mateo capítulo 16, versículo 18, Romanos 14, 19, 1 de Corintios 14, 3, versículo 12, Efesios 4, versículos 12 y 29, 1 de Timoteo 1, del 3 al 4, y 1 de Pedro 2, versículo 5. Segundo punto: predicar el verdadero evangelio de salvación a las demás personas. Marcos 16, 15, Lucas 24, del versículo 46 al 48. Cumpliendo con esa doble misión, estaremos capacitados para ser cristianos auténticos, unidos en una misma doctrina y en un mismo propósito. Textos bíblicos de referencia, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, 2 de Timoteo 3, versículos 16 al 17. Y aquí paso a enumerar los objetivos de la Escuela Bíblica Exegética de Telegram. 1. Obtener formación bíblica integral en la verdadera doctrina cristiana por medio del análisis inteligente y correcto de las Sagradas Escrituras. Juan 5:39, Hechos 17:11. 2. Permanecer firmes y perseverantes hasta el final en la verdadera doctrina cristiana que hemos aprendido para poder llegar a la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Versículos de referencia, Mateo 24:13, 1 Corintios 15:1-2, versículo 58 también, Efesios 6:14, Filipenses 1:27, Filipenses 4:1, Colosenses 1:23, Segunda de Tesalonicenses 2:15, Primera de Pedro 5:9, Primera de Juan 2:24. 3. Aprender a debatir o discutir con mansedumbre temas doctrinales con otras personas que se oponen a la verdadera doctrina cristiana, desenmascarando errores doctrinales y aclarar conceptos bíblicos que han sido deformados y ocultados en el sistema iglesiero apóstata, el CIA. Hechos 17:17, Hechos 18:4, Hechos 19, segundo de Timoteo 2, versículos 23 al 26. 4. Aprender a dar los frutos del Espíritu para poder ser buenos siervos de Dios. Juan 15:2-6, Romanos 6:22, Gálatas 5:22 al 25, Efesios 5:9, Filipenses 1:11, Colosenses 1:10, Tito 3:14, Santiago 3:17. 5. Aprender a ser buenos apologistas cristianos en defensa de la verdadera doctrina que hemos conocido, tal como leemos en el siguiente pasaje. Amados, con gran rapidez he pensado escribiros acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribiros sobre otro tema para animaros a que defendáis la verdadera doctrina que el Poderoso ha confiado una vez y para siempre a los que han sido apartados para él. Judas Tadeo 1:3, Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Gracias y paz a todos los hermanos.
Bueno, yo voy a dar mi opinión con respecto al tema este de la paz. Yo creo que no es que tenemos que tener, no podemos tener paz con ciertas personas, porque por más que lo intentemos, en algún momento se va a producir un choque por las doctrinas falsas que manejan los herejes y la verdadera doctrina que entendemos que manejamos nosotros, y no porque nos creamos los únicos que tenemos la verdad, sino que lo corroboramos con los diferentes textos bíblicos. Esa es mi opinión, en cierta manera. Creo que ese es el tema. Y diferente es con las personas que están en ignorancia. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de que salgan de la ignorancia. Ahora, hay muchas personas que no les interesa directamente escuchar en lo que es una doctrina cristiana, directamente no les interesa. Con esos tampoco podemos tener paz. porque muchas veces en los diferentes ámbitos en los cuales nos desarrollamos, en el laboral, en el social, en el familiar, también va a haber choque de opiniones porque nos van a criticar continuamente por estar tratando de obrar de la mejor manera posible de acuerdo a lo que indica la palabra, a lo que indica la Biblia, por ser cristianos bíblicos simplemente. Entonces, lo que sí tenemos que tratar de tener es paz con nosotros mismos y tratar de ir de mejor en mejor, ir evolucionando cada día más en todas las áreas de la vida, espiritualmente, mentalmente y físicamente, orgánicamente hablando también, porque nuestro físico es el templo del Espíritu Santo. Entonces, sí tenemos que tener paz con nosotros mismos e intentar que todas aquellas situaciones, ya sea con gente que nos relacionamos o de diferente índole, que corrobore con nuestra, que mejor, perdón, que colabore con nuestra armonía en general, eso sí tratar de incorporarlo, porque es muy difícil estar en total aislamiento en todos los ámbitos de la vida. Entonces, tratar de rescatar todo eso que colabore con nuestra armonía. Entonces, eso sí, incorporarlo a nuestra vida y tratar muchas veces de las cosas negativas que vemos que nos van ocurriendo, tratar de ver qué aprendizaje positivo podemos tener y que sirva para nuestro crecimiento. Así que bueno, eso es un poco mi opinión. En cuanto se me vayan ocurriendo algunas otras cosas, si se me ocurren, las expreso. Gracias y paz, hermanos.
Gracias y paz para todos. Bueno, yo digo que cuando uno oye un hereje o los herejes haciendo algo, a veces, o sea, se le revuelve a uno todo. Yo creo que pues no siente uno paz, ¿verdad? Por ejemplo, yo veía por Facebook ahorita de amigos así que estaban bautizando en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Y al ver eso, pues uno siente como que se le revuelve, uno dice, uy, qué hijo del diablo, no entiende. Y tanto que uno les dice, les habla, y no, y ellos publican con todos los bombos y platillos diciendo que, oh, qué bendición, tremendo eso. Entonces, pues yo no creo que eso sea como paz, ¿verdad? Aunque lo que dice el hermano Rodolfo, bueno, uno debe sentir paz con uno mismo, pero al ver a esas herejías o esas cosas que son tan contrario a las escrituras, pues uno se le revuelve todo. Eso es algo muy tremendo. Yo creo que todos lo sentimos, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Buenas noches, gracias y paz a todos los hermanos en la Escuela Bíblica. Les habla William Castillo de Colombia. Voy a dar una opinión sobre el tema de la paz. Yo personalmente creo que un verdadero hijo de Dios y seguidor de Cristo debe estar en paz únicamente con el Padre Celestial, el Señor Jesús y sus hermanos en la fe, porque tienen la misma sincronía, misma mente y parecer por un objetivo común, que es vivir eternamente en el reino glorioso de Dios, perseverando en la verdadera doctrina dada por Dios al Hijo, y el Hijo la dio a sus seguidores. Entonces, si hay personas que no siguen la doctrina del Padre y del Hijo, no veo viable o posible que un verdadero cristiano tenga paz con alguien opuesto a sus doctrinas. Por ejemplo, no es posible que un cristiano verdadero tenga paz con un seguidor de Mahoma o con un musulmán. Son totalmente opuestas sus doctrinas o costumbres religiosas. Es imposible. Como también es posible que un verdadero cristiano tenga paz con un testigo de Jehová u otro que pertenezca al sistema iglesiero apóstata. No es posible, porque son doctrinas muy opuestas.
Gracias y paz para todos. Bueno, hermano Tito, hermano Rodolfo, hermano Vicente o Dairon o alguno que esté por ahí, que me ayuden con esta pregunta. Cuando una persona está endemoniada, ¿de qué manera se llena de esos demonios? Bueno, eso es una pregunta. Y la segunda es, ¿cómo hace un demonio si tiene si esos demonios son cabezones y tienen un cuerpo? ¿Cómo hacen para meterse por dentro a otra persona? ¿O de qué manera lo influencian? Quiero que me ayuden. Gracias y paz, hermanos.
Hola, hermano José. Bueno, continuando la respuesta a tu pregunta, en principio muy buena la respuesta que dio la hermana Angélica, simplemente aportar lo siguiente, lo que a mí me parece, que hay muchas personas muy influenciadas por entidades espirituales demoníacas que pueden o no estar poseídas, y si son aquellas las más probables de poseer cuando, como dijo la hermana Angélica, tienen una cierta debilidad, entonces eso sucede. Pero hay muchas personas que por abrir puertas en lo que es el pecado, y especialmente en lo que es el ocultismo, pueden tener una fortaleza personal, o sea, pueden ser fuertes personalmente, tanto en su temperamento como en su carácter, e igualmente pueden ser poseídas. Después hay diversas clases de posesiones y de influencias espirituales demoníacas, por ejemplo, en gente que asesina, gente que comete terribles delitos, y generalmente esas personas están influenciadas y están endemoniadas. El origen de estos espíritus demoníacos es probable, esto no lo puedo asegurar, pero es probable que sea por aquellos 200 ángeles denominados los vigilantes que bajaron un día a la tierra y se relacionaron sexualmente con las hijas de los hombres, donde allí tuvieron como fruto los nefilins, que llegaron a ser seres gigantes, y cuando vino el diluvio, si bien murieron sus cuerpos, los espíritus quedaron vagando aquí por el mundo de estos nefilins, y es muy probable que esos sean espíritus demoníacos. Y continuando, respondiendo a tu pregunta, hermano José, distintos son esos enanos cabezones grises que vos nombraste. Ellos tienen un cuerpo y seguramente tienen un espíritu también, pero tienen un cuerpo. Son los seguramente ángeles de Satanás, y ellos no tienen esa tarea quizás de estar metiéndose dentro de los cuerpos de los seres humanos para poder poseerlos, porque ellos ya tienen un cuerpo. Generalmente estos seres espirituales, estas entidades espirituales demoníacas sin cuerpo, justamente lo que buscan es poseer un cuerpo. Estos enanos grises que vos decís ya es como que tienen un cuerpo, no por eso no nos van a hacer daño. En algún momento, hay muchos que han estado aquí en la Tierra y son mortales, inclusive los podemos nosotros llegar a matar antes que ellos nos maten a nosotros, en caso de que uno los pueda llegar a encontrar. Pero va a haber una gran invasión extraterrestre, como dice Apocalipsis 12, Entonces seguramente ahí sí van a estar estos enanos grises con esa forma o no, porque probablemente tengan forma como ángeles de luz. Y seguramente se va a repetir lo que sucedió, lo que dije al principio, que se van a relacionar con las hijas de los hombres nuevamente, y nuevamente van a nacer una raza de seres maléficos. Y bueno, es una opinión que yo tengo, no lo puedo corroborar que realmente sea así ni fundamentarlo bíblicamente, pero es lo que yo creo, y un poco respaldándome en toda la historia de lo que conté recién, que sí es bíblico. Así que bueno, son conclusiones que yo saco, no tienen por qué estar todos de acuerdo, pero bueno, es un poco la respuesta que yo te puedo dar, hermano José. Gracias y paz. Hay una cosita más quería agregar con respecto a cuáles son los síntomas que tienen las personas que están endemoniadas. Algunos ya los dijo la hermana Angélica, además del insomnio. También, bueno, empiezan a tener muchos problemas de ansiedad. También hay mucha depresión, mucha melancolía puede llegar a haber. Generalmente también empiezan a oír ruidos que no son provocados por situaciones naturales. Pueden llegar a ver sombras. Son todas situaciones que sufren estas personas endemoniadas, inclusive pueden ser despertar estas personas con algunas lesiones físicas, inclusive porque pueden llegar a ser como lastimadas por estas entidades espirituales. Y bueno, como bien dijo la hermana Angélica, estas personas tienen que ser guiadas, porque ya generalmente no tienen mucha noción de la realidad, porque son diagnosticadas por los médicos en forma psiquiátrica. Y bueno, no tienen mucha noción de la realidad y necesitan de a poquito, si es que posiblemente puedan llegar a salir de estas situaciones, tienen que renunciar y arrepentirse. Necesitan tener una pequeña luz de racionalidad, de raciocinio, mejor dicho, que ese es el problema. Está comprobado que muchas de las personas que están internadas en manicomios han tenido mucha maldad, y bueno, justamente por esta maldad es que los demonios, estas entidades espirituales demoníacas entraron en sus cuerpos. Esa es una de las cosas que está comprobadas. Y bueno, justamente el diagnóstico de esquizofrenia que suelen dar los médicos, justamente una de las de los síntomas principales es que no tienen mucha noción de la realidad, y pueden ser peligrosos no solamente para ellos mismos, sino para personas que los rodean generalmente. Y hay que tener mucha paciencia con estas personas, más si estuvieron en ignorancia de hacer todas estas cosas por las cuales fueron poseídas. Y bueno, si llegan a tener algo de raciocinio, es ahí donde se da la posibilidad de poder ser guiadas estas personas para poder renunciar, pedir perdón y poder superar, ¿no?, esta posesión demoníaca. Jesucristo es quien expulsó una legión de demonios. Eso figura en Mateo, en el libro de Mateo. Y es uno de los únicos casos así que se conoce de forma bien fiel que han realizado él y algunos de sus discípulos también han podido realizar esas expulsiones demoníacas, pero hoy en día estos curas católicos que dicen que son que están especializados en hacer esta clase de expulsiones, yo no confío mucho personalmente en que sea algo que puedan realizar con éxito. Así que creo que la primera opción que di es la más adecuada. Bueno, si se me va ocurriendo algo más, lo sigo aportando. Gracias y paz, hermanos.
Y el verdadero cristiano no solamente no le es posible tener paz con alguien que tenga una doctrina opuesta a la que aprendió de los apóstoles, no solamente por causa de doctrina, sino también por otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo un ser humano puede tener paz con un, por ejemplo, con un satanista? Imposible. Es imposible que un verdadero cristiano tenga paz con un satanista, con un seguidor de Satanás que hace sacrificios horrendos y horribles a los niños y demás personas para venerar al diablo. Imposible que un cristiano tenga paz con un seguidor de Satanás, por ejemplo. Es imposible que un cristiano tenga paz con un violador o con un pedófilo. Imposible, porque es un ser malvado. Y en cambio el cristiano es un ser bueno que sigue que desea el bien. O sea, no es posible. O sea, es imposible tener paz con las demás gentes del mundo que no sean cristianas, que se opongan a sus doctrinas o que sean seres malvados. Solamente el cristiano puede tener paz con el Padre, con el Hijo y los hermanos en su fe.
Gracias y paz, hermanos. Yo también creo eso, que a los verdaderos hermanos que tenemos que decirle gracias y paz. Pero a esos herejes, bueno, por misericordia yo creo que hay que decirles Dios les bendiga, porque como no están bendecidos, creo yo así, ¿no? Entonces, me imagino que decirle gracias y paz a un hereje de eso es desperdiciar algo tan valioso que ellos no lo valoran. Entonces yo digo que es mejor no decirle. Yo estoy de acuerdo ahí con el hermano Vicente.
Saludos, hermano José. Respondiendo a tu pregunta, que cuando una persona está endemoniada, ¿de qué manera se llena de estos demonios? Bueno, lo que yo entiendo es que las posesiones, una posesión espiritual sucede cuando una persona es muy vulnerable. Cuando una persona es vulnerable tanto mental como físicamente. Entonces, cuando una persona es muy débil, es cuando una persona es más susceptible de estas cosas. La posesión es un proceso que se da de manera gradual y va sucediendo poco a poco en la medida que la persona va haciendo prácticas de espiritismo, de rituales, va practicando, por ejemplo, mantras, o hace pactos o ritos satánicos. De esta manera poco a poco se va llenando de esos demonios. Entonces, cuando una persona practica eso, entonces poco a poco empieza a perder su voluntad, empieza a tener desórdenes mentales, incluso empieza a padecer de insomnio, a tener pérdida de memoria, a no recordar las cosas que ha hecho durante el día, por ejemplo. Y se va dando este fenómeno de que poco a poco va siendo poseída de varios demonios. Entonces, pues a veces, por ejemplo, las personas cuando se llevan donde un médico y empiezan a hacerle exámenes, Ya los médicos empiezan a definir estos fenómenos como si la persona padeciera de esquizofrenia. Entonces, empiezan a medicarla para controlarla, para tratar de mejorar ese estado, pero en realidad la persona va a seguir en lo mismo porque hasta que la persona no renuncie a esas prácticas que ha hecho. Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, y lo que yo entiendo es que en una posesión espiritual de huestes de maldad o de una potestad maligna, pues lo que hace es que controla tu mente, empieza a ocasionar eso. Incluso puede hasta hacer cometer actos delictivos a la persona. Por eso es que las personas que están poseídas empiezan a padecer mucho de ansiedad, incluso intentan hasta quitarse la vida de la misma forma en la que tienen un desorden mental, pues sucede eso. Y generalmente estas personas pues no reconocen que están poseídas, porque en su mente ha quedado como en el limbo. O sea, no son coherentes de lo que hacen. Requiere de mucha fuerza de voluntad para salir de ese estado mental. Entonces eso es lo que yo entiendo que sucede. En este pasaje bíblico que te acabo de leer, dice que un espíritu inmundo trae consigo otros siete espíritus peores que él. Entonces eso es lo que sucede así también con una persona que es poseída. No solo viene uno solo, sino vienen varios y poseen a la persona. Eso es lo que yo entiendo que sucede. Bueno, saludos, hermano José, gracia y paz. Hay un pasaje bíblico que es Mateo 12, desde el 43 al 45, dice así: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
De estos tres sujetos embusteros, estos arrianos, llamado Henry, el Gel y el Roberto, son sencillamente falsos hermanos, son apóstatas de la fe. Ellos conocieron la verdad y la han rechazado para convertirse en herejes arrianos que niegan la eternidad del Señor Jesucristo. Porque aunque este sujeto, este individuo llamado Henry, repita una y otra vez como un papagayo que él no niega la eternidad del Señor Jesucristo, está mintiendo. Es un embustero, pero vamos, de la mayor clase de embusteros que he conocido. Si él dice que fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos o en la eternidad, como dice él, él está negando la eternidad de Cristo. Dice que se le dio la vida, dice este sujeto, en la eternidad. Si se le dio la vida, porque antes no la tenía. Así de simple. No existía. Y por lo tanto está negando la eternidad de Cristo. Porque cuando afirmamos lo que enseña la Biblia, que Cristo es eterno, igual que el Dios Padre, es que sencillamente nunca tuvo principio. y jamás tendrá fin. Pero este sujeto embustero, el Henry, así como los otros dos herejes y falsos cristianos, como el Roberto y el Gel, están enseñando que Cristo pues no existía, no tenía vida, no existía, hubo un momento en que no existía y entonces Dios le dio la vida, es decir, lo engendró. Unos dicen en el cielo y otros dicen en la eternidad, que para el caso es lo mismo, porque es este sujeto embustero, el Henry, dice que Dios lo engendró en la eternidad. Bueno, pues la pregunta es, ¿dónde lo engendró? Pues obviamente en el cielo. Le dio la vida en el cielo, es lo que enseña este embustero patológico llamado Henry. O sea, son una pandilla de mentirosos, de embusteros, de farsantes, de calumniadores. Son desgraciados, son gente desgraciada, que han rechazado el verdadero evangelio, porque lo han rechazado, porque el negar que el Señor Jesús es el eterno Señor y Jehová de los ejércitos, les va a llevar a la condenación, porque es lo que tenemos que confesar para ser salvos. Como dijo Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y ahí se estaba refiriendo al Señor Jehová, y el Señor Jehová es un Dios eterno, y Jehová nunca fue creado, ni el Jehová mayor, que es el Padre, ni el Jehová menor, que es Cristo. Los dos son eternos. Nunca tuvieron principio, como muy bien ha dicho el hermano Vicente, citando el pasaje de Colosenses capítulo 1, Él existía antes de todas las cosas. Él creó todas las cosas. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, Él no forma parte de todas esas cosas creadas por Dios. Si Él ya existía antes de la creación de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, pues significa que Él es eterno. O sea, es increíble hasta qué grado de apostasía y de demencia han caído estos falsos hermanos y falsos cristianos como son el Henry, el Roberto y el otro sujeto, el Alexander Hell, los cuales, repito, han apostatado de la verdadera doctrina, porque eso es lo que significa apostatar, apartarse de la verdadera doctrina, y por lo consiguiente, si no se arrepienten, se van a condenar por apóstatas y por mentirosos. Porque ya sabéis lo que dice el Apocalipsis sobre el destino final de todos los mentirosos. Tendrán su parte donde ya sabéis dónde. Si engendrar significa dar la vida. Si tú das la vida a alguien es porque antes no la tenía, es porque antes no existía. Así de simple. O sea, es que, bueno, esto lo han tomado estos herejes, estos tres falsos hermanos herejes. ¿De dónde le han tomado esa doctrina? De la Iglesia Católica. Ellos mismos lo reconocen. No se cansan de repetir una y otra vez el credo niceno, que es el principal credo apóstata de la Iglesia Católica Romana. Ahí lo dice, el credo niceno constantinopolitano, redactado por la Gran Ramera en el siglo IV, engendrado antes de todos los siglos. Ahí lo han tomado. No lo toman de la Biblia. Nunca, nunca, nunca ni han dado ni podrán dar un solo versículo de la Biblia donde se diga que Jesús fue engendrado antes de todos los siglos. Ni uno. Lo han tomado de su madre, de la Gran Ramera, de ahí lo han copiado. Son incapaces de verlo, de darse cuenta cómo han sido cegados y engañados por el diablo. Son incapaces de arrepentirse y de reconocer su error. Por lo tanto, eso es lo que les va a llevar a la condenación. Ese orgullo satánico que tienen, esa arrogancia, esa mentira, les va a llevar irremediablemente a la condenación, en el fuego. Así de simple. Por mentir descaradamente, sabiendo que están mintiendo, y no querer arrepentirse. Hola hermanos, bueno, mi amada ha publicado aquí, ha pegado este texto, que está en Romanos capítulo 12, verso 16, que dice el apóstol Pablo, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Bien, vamos a analizar estas palabras, frase por frase. Unánimes entre vosotros, ¿qué significa eso? Unanimidad, que tengamos una misma creencia, una misma fe, que tengamos una misma forma de pensar, una misma doctrina. Eso es lo que está pidiendo Pablo aquí. A los hermanos de la Iglesia de Roma, unánimes entre vosotros. La unidad, tenemos que tener unidad. La unidad es importantísima entre los hermanos. Y evidentemente para tener unidad tenemos que tener una misma creencia, una misma doctrina. Aquellos que enseñan doctrinas de demonios y se apartan, pues no puede haber comunión con ellos, no puede haber unanimidad. Y a veces es necesario que haya divisiones, que haya escisiones, que haya herejías, para que de esta manera se muestren aquellos que son aprobados, dijo el apóstol Pablo. Por eso tenemos que mantener la unidad doctrinal. No altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Qué significa esto? No altivos, no arrogantes, orgullosos, aquellos que dicen, bueno, yo no voy a cambiar jamás de opinión, yo no escucho a nadie más porque yo estoy solamente en la verdad y yo no voy a cambiar de opinión. No, no hay que ser arrogantes. Cuando creemos algo tenemos que analizarlo a la luz de las Escrituras, y si nos demuestran que estamos equivocados, pues ser humildes y rectificar. Esa es la verdadera persona humilde. Eso es no ser altivo. Tenemos que asociarnos con los humildes, con las personas sencillas. Tener comunión con personas humildes. ¿Qué es una persona humilde? A ver, una persona humilde es el que reconoce sus errores y rectifica. Eso es una persona humilde. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjate lo que dice. En nuestra propia opinión, opiniones nuestras, y no lo que enseña la Biblia. En opiniones nuestras no tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios en el conocimiento bíblico, en lo que Dios enseña en la Biblia. Esa es la verdadera sabiduría. Pero no nuestra propia opinión. Mucha gente dice, bueno, esta es mi opinión y eso es lo que vale. No, no, esa es una persona necia. No es tu opinión lo que vale. Lo que vale es la opinión de Dios, lo que Dios dice en la Biblia. Hay muchos que dicen llamarse cristianos y que se hacen sabios en sus propias opiniones y no en lo que dice realmente Dios en la Biblia. Esas personas están equivocadas, van por el camino errado y llevan muy mal camino. Tenemos que ser sabios, pero sabios en la Escritura, en el verdadero conocimiento, que es el conocimiento de Dios que encontramos en la Biblia. Efectivamente, hermano Vicente, mira, voy a pegar aquí, bueno, he pegado y lo voy a leer el texto de Pablo. Se encuentra en Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, mirad lo que dice, en los que causan divisiones, los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Como ha ocurrido aquí en la escuela bíblica, que una serie de herejes han causado divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que hemos aprendido, que es la verdadera doctrina enseñada en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Que nos fijemos en ellos, dijo Pablo. Que nos apartemos de ellos, de estos herejes. Y mirad lo que dice ahora, porque es impresionante. Porque tales personas, refiriéndose a estos herejes, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y ahora mirad lo que dice. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Os dais cuenta? Así es como vienen estos farsantes, estos falsos hermanos que enseñan doctrinas de demonios. Con palabras suaves. ¿Sabéis lo que son aquí cuando habla Pablo de las suaves palabras? ¿A qué se refiere? Sencillamente con palabras bonitas, suaves, sin insultar a nadie, lisonjeando, como hacía, por ejemplo, Henry conmigo. ¿Cuántas veces lo habréis escuchado a Henry, le habréis escuchado decir, cuando estaba aquí en la escuela bíblica, es que el Tito Martínez, o sea, lisonjeándome de forma repugnante, el mejor teólogo del mundo, Tito Martínez? Así es como vienen estos farsantes. Y lisonjas. Eso, lo que hacía Henry era lisonjear. Y con palabras suaves. Exactamente lo mismo que es el Henry. Este engañador arriano. Suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, efectivamente, lo que ha conseguido Henry con esas suaves palabras y lisonjas, engañar a algunos, ingenuos, como por ejemplo el Roberto, que se ha dejado arrastrar por el Henry con sus suaves palabritas, y lisonjas se ha dejado engañar por él, y por eso él también se hizo arriano. Se ha hecho de esa doctrina de demonios enseñada por Henry y el resto de arrianos. ¿Os dais cuenta? Pablo ya nos advirtió cómo vendrían estos falsos maestros a nosotros. Son falsos hermanos que enseñan doctrinas de demonios y vienen hablando de forma suave y con lisonjas. Exactamente lo mismo, lo mismito que este arriano llamado Henry. Ahí lo tenemos, más clarito que el agua. Así que tengamos cuidado con este tipo de individuos, nos fijemos en ellos, como dijo Pablo, y nos apartemos de ellos. En este caso fueron ellos, gracias a Dios, los que se apartaron de nosotros, porque salieron de nosotros, creando división, para enseñar sus propias doctrinas de demonios, como es el arrianismo.
Hola hermanos, gracias y paz a todos. Muchas gracias por los mensajes que habéis enviado, vuestros aportes. Mira, aquí os he pegado un texto que lo voy a comentar respecto a este asunto de la paz. Es Romanos capítulo 12, verso 18, dijo el apóstol Pablo esto. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bien, vamos a comentar un poquito esto. Fija lo que dijo Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, es decir, que puede que la paz sea imposible, no sea posible, pero si es posible, en cuanto a nosotros depende, a nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres. Pero muchas veces esto es imposible, estar en paz con todos los hombres, porque no depende de nosotros, sino de ellos, que nos declaran la guerra, que son herejes e intentan hacer daño en la congregación, sembrando la discordia, la división, sembrando la cizaña, las falsas doctrinas. Pues con este tipo de gentuza, de falsos hermanos, es imposible estar en paz. En cuanto a nosotros dependa, si es posible, si nosotros procuramos estar en paz con todos los hombres, claro que sí. Pero lo veis, aquí Pablo lo está aclarando, si es posible, si es posible. Tenemos que procurar la paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros. Pero en muchas ocasiones es absolutamente imposible estar en paz con todos los hombres. Porque si ellos nos declaran la guerra, como por ejemplo va a hacer la bestia, dice Apocalipsis capítulo 13, que va a hacer con los santos. Que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿Cómo será posible que los santos puedan estar en paz con la bestia en ese tiempo? Es imposible. Si la bestia les va a hacer la guerra, ¿cómo van a estar en paz con la bestia? Es imposible. O sea, siempre son los hijos del diablo, los servidores de Satanás, los que nos declaran la guerra, porque nosotros tenemos la verdadera doctrina, le hacemos daño a Satanás, y Satanás, el diablo y sus emisarios, los herejes, nos declaran la guerra. Por lo tanto, es imposible estar con ellos, ¿de acuerdo? Pero en cuanto dependa de nosotros, si es posible, tenemos que procurar estar en paz con todos los hombres, ¿de acuerdo? Esa es la enseñanza bíblica. Pero en cuanto a ellos, pues esta gente, estos hijos del diablo, pues siempre que a lo que hacen, nos declaran la guerra, nos calumnian, nos injurian, pues entonces tenemos que defendernos. ¿Y cómo nos defendemos? Pues en este caso nos defendemos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la verdadera doctrina, refutando sus mentiras, sus herejías. Entonces hay una guerra, es una guerra constante. Por eso la Biblia se nos llama soldados, somos soldados de Cristo. O sea, el verdadero cristiano no es aquel o aquella que pretende estar en paz con todos los seres humanos, con sus enemigos, con los herejes, como hace la Iglesia Católica, por ejemplo. La Iglesia Católica pretende estar en paz con todos los herejes de todas las religiones falsas del mundo por medio del ecumenismo. Quiere formar una especie de paz, de religión universal, donde haya paz, donde todos se amen. Con los enemigos de la fe cristiana no podemos tener paz. No puede haber comunión, concordia entre la luz y las tinieblas, dijo el apóstol Pablo. Pero, repito, los falsos cristianos sí que pretenden estar en paz con todos los hijos del diablo, con todos los enemigos del evangelio, los que enseñan doctrinas de demonios, pues siempre pretenden estar en paz con ellos, pues no refutando sus mentiras, no desenmascarándolas, sino pretenden estar en paz con todo el mundo. Esa no es la actitud de un verdadero cristiano. La actitud del verdadero cristiano es, como dijo el apóstol Judas Tadeo, como dice, combatid por la fe dada una vez a los santos. Ahí utiliza otra palabra, que es lo mismo que combatir. O sea, combatimos por la fe, con la verdadera doctrina, con la espada del Espíritu. Esa es la actitud de un verdadero cristiano, desenmascarando las herejías de otros. Y tenemos que buscar la paz en cuanto a nosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Pero repito, esto no es posible en muchísimas ocasiones porque muchas personas nos declaran la guerra. Igual que la bestia va a declarar la guerra a los santos y los va a vencer. Y bueno, y respecto a la pregunta que hizo el hermano José sobre el tema de los enanos grises cabezones, y preguntó él que cómo es posible que se metan en las personas y estas se queden endemoniadas. No, es que no son los enanos grises cabezones los que se meten en las personas. Yo creo que los enanos grises cabezones son otro tipo de entidades malvadas al servicio de Satanás, son emisarios de Satanás o ángeles de Satanás, como lo queramos decir, son emisarios del diablo. Y luego están los espíritus inmundos o demonios, que ellos sí se pueden meter en cuerpos de seres humanos. Estos son otro tipo de entidades que yo personalmente no conozco el origen de ellos, no lo sé, porque la Biblia no lo aclara, de dónde vienen estos espíritus inmundos. Estos demonios, no lo sé. Y pueden manipular y pueden meterse en personas. Y luego otra cosa son estas entidades alienígenas, extraterrestres, que son los enanos grises cabezones, que están al servicio de Satanás, evidentemente. No son estos enanos cabezones los que se meten en las personas, no. Esto lo que sí pueden hacer es manipular a seres humanos, los pueden raptar. Se llaman los abducidos, los abducen en sus naves voladoras, en sus ovnis, y los manipulan, pueden hacer experimentos genéticos con ellos, etcétera, etcétera. Estos enanos grises. Pero luego los espíritus inmundos son otro tipo de cosas, de entidades.
En el lago de fuego va a ser tú, titiano de mierda, apoyador de la doctrina de la gran ramera. Tú eres que va a caer de culo en el lago de fuego, titiano.
Pero Arriano Hell. A ver, insensato, ¿es que no ves que vas a arder en el lago de fuego como cizaña? ¿Es que no te das cuenta del lugar donde te estás encaminando a pasos agigantados? Ya se te ha mostrado la verdad, la has rechazado, persistes en la herejía, en una herejía que te va a llevar a la condenación irremediable. Ya te acordarás de mí, ya te acordarás de mí cuando seas condenado. Y ya no tendrás tiempo para arrepentirte. Yo lo siento mucho por ti. Insensato eres, Arriano. Si tú sabes perfectamente que yo enseño la doctrina del Padre y del Hijo, lo sabes bien. Mira, esas calumnias que dices constantemente en tus apestosos y repugnantes vídeos, acusándome, injuriándome, calumniándome, llamándome el anticristo, anticristo. Mira, lo vas a pagar muy caro en el lago de fuego. Muy caro, porque tú sabes en el fondo perfectamente que lo que estás diciendo es mentira y es una vil calumnia. Y por lo tanto arderás en el lago de fuego. Yo creo en el Padre y en el Hijo. Lo sabes muy bien porque conoces perfectamente la literatura mía, la cual has plagiado muchas veces. La conoces. Que yo enseño claramente que Jesús es el Hijo de Dios. El anticristo es el que niega al Padre y al Hijo, la existencia del Padre y del Hijo. Y los que niegan que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y yo enseño que Cristo es el Mesías y el Hijo de Dios. Es decir, que estás lanzando una calumnia contra mí. Por eso es que te digo repetidamente que vas a ser arrojado como vil excremento, como cizaña, como hierba mala, en el lago de fuego donde arderás. Pero arderás allí, en medio de un gran dolor, con lloro y sufrir y crujir de dientes, como dijo Jesús. Eso es lo que te espera, hijo del diablo. Pero hijo de Satanás, si la Iglesia Católica Romana no es satanasiana, zumbao. La Iglesia Católica Romana es arriana, es una iglesia hereje arriana como tú lo eres. Porque así viene escrito bien clarito en su falso credo niceno, que es en el que tú crees, en el que sigues, donde se dice bien claro que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Esa es la teología católica romana de la Gran Ramera, la cual tú sigues. No es una teología, como tú dices, atanasiana, ya que la Iglesia Católica oficialmente no cree la eternidad del Señor Jesús, sino que se le dio la vida en el cielo, dice ella, antes de todos los siglos, que es precisamente la herejía satánica que tú enseñas. Tú eres el hijo de la Gran Ramera, y vas a ir al mismo lugar donde va a ir a parar la Gran Ramera, que es al lago de fuego, donde irán a parar todos los herejes arrianos como tú.
Salmo 41, oración para pedir salud. Dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra, y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Yo he dicho, Señor, compadécete de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Con saña dicen de mí mis enemigos, ¿cuándo se morirá? ¿Cuándo pasará al olvido? Si vienen a verme, no son sinceros, recogen calumnias y salen a contarlas. Mis enemigos se juntan y cuchichean contra mí, me hacen responsable de mi mal. Dicen, lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio. De esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Pero tú, Señor, compadécete de mí. Haz que vuelva a levantarme para darle su merecido. En esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de someterme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Con toda certeza, así es. Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuál siervo jadeante en busca del agua? Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias, hacíamos una gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar.